con un ramillete de temas. Llega el Ismael. Hola Ismael, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, comencemos con una novedad, es una primicia, y que tiene que ver con los jubilados docentes.
A ver.
¿Por qué motivo? Ellos tienen un régimen especial,
sí,
distinto del régimen general.
Sí.
Aportan 2 puntos más, en,
sí,
lugar del 11 aportan el 13% y tienen derecho al 82%
uh-huh,
del salario,
uh-huh,
del cargo. Bueno, el aumento que rige para ellos a partir de el primero de diciembre, que es trimestral, o sea, diciembre, enero y febrero, para los docentes nacionales, estamos hablando de unos 180.000 docentes nacionales, va a ser del 28,44%.
Ah, bueno.
Y para los docentes universitarios, del 33,43%. Con esto ya tienen el cuarto aumento en el año.
Uh-huh.
Cuando uno hace la suma de los 4 aumentos, está dando más o menos un 146, entre 146 y 148%.
Bien.
¿Cómo van a quedar respecto de la inflación? Y bueno, vamos a ver cómo cierra el año con la inflación para poder hacer el balance.
Uh-huh.
Porque la inflación sabemos que viene alta. Y además, no olvidemos que ellos después tienen 3 meses con el mismo haber.
Claro.
Porque después vuelve a aumentar recién en marzo.
Uh-huh.
Así, cuando uno mira lo que vino pasando con este sector, tuvieron una fuerte pérdida durante el gobierno de Mauricio Macri, también tuvieron una pérdida menor con Alberto Fernández, antes tenían una movilidad semestral, pero desde el año pasado pasó a ser trimestral, justamente por el tema de la alta inflación. Si a vos te daban un aumento cada 6 meses, perdías como en la guerra. Entonces, al achicarse el plazo a 3 meses, bueno, ahí se moderó un poco la pérdida que estaban teniendo.
Uh-huh.
El 10 de este mes se va a conocer la movilidad para los 18 millones de personas que tienen que ver jubilados y pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales. Beneficiario de prestaciones sociales, estamos hablando de asignaciones familiares, el salario familiar, ¿no? Uh-huh. Que cobran los trabajadores registrados, la UH, bueno, todos esos dependen de la fórmula de movilidad.
18 millones de personas están ahí.
18 millones de personas, contando a todos los chicos, ¿no? De la UH y a los chicos de la asignación familiar.
Ajá. ¿Jubilados más o menos lo tenés discriminado esto, la cantidad, así en números redondos?
Y son, calcula, 4,5 millones de chicos de trabajadores registrados y otros 4,5 millones de chicos de la UH. A eso hay que agregarle 6 millones de jubilados y después hay que agregarle de las pensiones no contributivas 1,5 millones. Y después está también los de la PUAN, la prestación universal al adulto mayor, bueno, todo eso hace ese conglomerado de 18 millones de personas aproximadamente.
Ajá.
¿De cuánto va a ser? Bueno, falta datos de la fórmula para completar, pero va a ser del 24, 25, 26%,
uh-huh,
no sé, se calcula que podría ser de esa magnitud,
uh-huh,
el aumento general, y seguramente va a haber bonos para los que ganan menos,
uh-huh,
como viene pasando prácticamente todos los meses, porque con la fórmula de movilidad no alcanza, y bueno, ahí hay una pérdida muy, pero muy importante.
Sí.
La otra novedad, bueno, tiene que ver con los combustibles, ya hay aumento en los combustibles,
sí,
y de la mano del aumento de los combustibles también se está normalizando. En algunos lugares ya está normalizado, en otros le cuesta mucho más, todo el abastecimiento de combustibles.
Uh-huh.
Y este aumento es a pesar de que el gobierno un impuesto a los combustibles que se tenía que aplicar ahora se lo postergó para el primero de febrero del 2024.
Uh-huh.
Esto, uh-huh, también es importante señalarlo.
¿Aumentó en Cava el combustible? Te digo que acá ya aumentó.
Mira, me, uh-huh, dijeron, por ejemplo, en Santa Fe,
sí,
que la super pasó de 301 a 330.
Ajá.
No sé cuánto está ahí la
306,
super.
306 está un poquito más barata, pero aumentó un 9,6% el aumento
sí,
promedio.
Sí, más o menos lo mismo, por ejemplo, que ajá, en Santa Fe. Sí. Y bueno, seguramente aquí también está aumentando.
Aumentó YPF, aumentó Shell, para tu información, digo, de Mendoza.
Sí.
Y Acción.
Sí, es así, están aumentando, y bueno, y está apareciendo el combustible por las medidas que tomó el gobierno y también con este blanqueo de los aumentos que estaban reclamando. No olvidemos que el gobierno había dicho 4 o 5%, y ya estamos hablando de un 10%. Uh-huh. Lógicamente eso va a tener también todo su impacto en la inflación de noviembre.
Sí, claro.
Pero vamos, más todos los otros aumentos que ya están pactados para este mes, como lo explicamos en el día de ayer. Uh-huh. La otra, me parece, novedad importante, tiene que ver con el plan Potenciar Trabajo.
Sí.
¿Por qué motivo? Porque el gobierno tomó la resolución, ya salió el decreto, de que el plan Potenciar Trabajo deja de estar en la órbita de Desarrollo Social para pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué toma esa decisión? Ayer Massa explicó que la idea es que haya beneficios muy, pero muy importantes para aquellas empresas que tomen personal de el Plan Potenciar Trabajo. Algo que ahora, al estar bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene que sacar la reglamentación.
Uh-huh.
En principio, la reglamentación, los grandes lineamientos serían los siguientes. Empresa que toma a alguien que está en Potenciar Trabajo, la persona sigue cobrando el plan y la empresa paga la diferencia entre el salario de convenio y el plan.
Uh-huh.
Con lo cual tiene la empresa un ahorro muy importante.
Claro.
Porque vamos a suponer que le fija un salario, no sé, de 200.000 pesos, a eso le tiene que restar
el potenciar trabajo.
El potenciar trabajo, que es la mitad del salario
ahora,
mínimo.
Ahora, esto
y
más
además,
a, perdón,
y además perdón, no paga cargas, contribuciones patronales sí, por 2 años, sí.
Esto se anunció a partir de enero del año que viene.
Esto a partir de enero del año próximo.
Es decir, Massa está anunciando lo que haría si es presidente. Esto es así, ¿no es cierto?
Bueno, en general, ahora, no es que está anunciando lo que haría si es presidente, sino que ya lo está anunciando, porque el decreto...
Pensé que ibas a decir, ya es presidente.
No, porque el decreto ya salió.
Sí, claro.
O sea, si asume otro presidente que no sea Massa, tendrá que derogar, y quiere hacer otra cosa, tendrá que derogar ese decreto.
Claro.
Pero el decreto que no pertenece a Desarrollo Social y pasa al ministerio, a la órbita
ya
del Ministerio
tomó.
De Trabajo,
es una decisión
ya
que se
está
tomó.
Publicado hoy en el boletín oficial.
Ajá.
Y dice que es a partir del 1 de enero.
Bueno, no está mal esto. A ver, ojalá se lleve adelante, porque hubo intentos varios en otros momentos de hacer exactamente lo mismo y no tuvieron resultados, ¿viste?
No tuvieron resultado y también había beneficios muy importantes para las empresas.
Ismael, tengo una consulta. El decreto...
Ojo, tiene que ser trabajo registrado, lógicamente,
sí,
¿no?
Sí.
Tengo una consulta.
Sí.
El decreto que cambia la órbita de los planes Potenciar Trabajo, ¿habla algo acerca de las unidades de gestión?
¿De las unidades de gestión? No, es general. Habla del tema de del cambio de órbita. Yo creo que también va a haber cambios ahí importantes en la unidad de gestión.
Uh-huh.
Porque es muy importante, digamos, el traspaso. La idea de Massa es tratar de reducir con todos estos alivios fiscales o beneficios contributivos, porque no van a pagar cargas, no pagar cargas sociales por 2 años al trabajador, sobre el salario, mejor dicho, y pagarle el sueldo descontando el plan, es un atractivo muy grande para las empresas.
Claro.
Ahora, al mismo tiempo, la reglamentación va a tener que hablar de que que va a haber asistencia obligatoria de aquellos que están en los planes sociales, en los plan potenciar trabajo, en cursos de capacitación.
Uh-huh. Aclaramos que las unidades de gestión son las entidades intermedias a través de las cuales la gente recibe y gestiona el plan potenciar trabajo, algo que generó mucho ruido en Mendoza porque se habían detectado organizaciones sociales que les estaban cobrando un diezmo a los beneficiarios, y eso hizo que cientos de personas que tenían plan potencial trabajo le dieran de baja esa unidad de gestión y lo tramitaran directamente a través del gobierno de la provincia.
Claro, cobra la persona cobra directamente,
sí.
Cobra directamente, no cobra a través.
Claro, pero quien debía acreditar o certificar que hacía una contraprestación, claro, era una organización social.
Quien envía el listado.
Unidad de gestión también lo que hacía era administrar estos comedores,
¿sí?,
donde había bastante asistencia de la gente,
claro,
en lo que son los comedores para ir a comer.
Comunitarios.
Sí, comunitarios.
Como contrapartida se les pagaba el potenciar trabajo. Fíjate cuánto hay, 1.200.000, 1.300.000
personas. Más o menos, entre 1.200.000 y 1.300.000.
Ayer descubrieron que más o menos el 10% había viajado al exterior en viajes de lujo.
Eso sí, pero eso ya es viejo, ya lo había dicho, ya eran se le había dado debajo, sí, a 130.000 personas,
sí,
que tenían gastos por arriba de lo que estaban recibiendo del plan.
Claro.
Con lo cual había ahí una evidente contradicción, una incompatibilidad muy grande.
Que fue el primer cruce entre los movimientos piqueteros y Victoria Tolosa Paz.
Claro, que fue, depurar ese padrón de gente que estaba cobrando el plan de manera totalmente indebida, ¿no?
Uh-huh.
Ese es el punto. Y después,
lo nuevo es que le sacaron a 1.163, que es un 10%, ponele una cosa así, el potenciar trabajo, porque no es que tenían gastos de más. Viajaron al exterior. Viajaron al exterior en viajes de lujo.
Y creo que también hubo casos de algunos que tenían compra de dólares.
Sí, sí, un Saurral, de una cosa así, parecido. Bueno.
Claro. Bueno, y la otra novedad tiene que ver con los discapacitados. Hoy, si vos sos una persona discapacitada, no podés trabajar. Si trabajas, se te cae la pensión por discapacidad. Entonces, lo que el gobierno ahora también, es una resolución general, que hay que ver la reglamentación, va a permitir que la persona discapacitada pueda realizar trabajos registrados sin perder el derecho a la pensión. Doy un ejemplo, una persona que está en silla de ruedas y tiene un grado de discapacidad muy grande, quizá podría hacer trabajo desde la computadora, por ejemplo. Bueno, todo eso va a salir la reglamentación. Hoy ya se dispuso también, mediante una resolución del gobierno, alterar esa incompatibilidad, y lo que se dice es que va a ser compatible y que vamos a ver cómo la Agencia Nacional de Discapacidad reglamenta la compatibilidad entre la discapacidad y el trabajo registrado.
Uh-huh. Bueno, muy bien, Ismael.
Último, ¿algo más quieren?
Sí, claro.
Siempre
se
le pagó
más
al Fondo Monetario Internacional millones
muy
de
bien.
Dólares. Uh-huh. Y esta semana hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional 848 millones de dólares de intereses.
Ajá.
Los intereses que se le está pagando al Fondo Monetario Internacional son récord. ¿Por qué son récord? Porque la tasa de interés estuvo subiendo muy, pero muy fuerte.
Uh-huh.
La tasa de interés que aplica el Fondo Monetario Internacional. Cuando Guzmán hizo la renegociación, esa tasa de interés estaba en el 0,25%.
Ajá.
Más 4 puntos de sobrecargos que tenía la Argentina por tener un préstamo tan, pero tan elevado como que el que le otorgó el FMI a Macri.
Sí.
En total, 4,25. Uh-huh. Ahora, la tasa de interés del Fondo Monetario Internacional está en el 4,20. más los 4 puntos de sobrecargo, 8.20. O sea, pasamos de 4.15 a 8.20, o sea, prácticamente se duplicó la tasa de interés que la Argentina está pagando por un préstamo que se mantiene en torno de los 43.000, 44.000 millones de dólares, un poco más, un poco menos según los meses, porque la deuda total con el FMI no ha disminuido, porque la deuda se renueva con estos desembolsos.
Sí, sí,
te doy plata para que vos me pagues, págame los intereses, te doy plata, renovamos el capital, me pagas los intereses, etcétera.
Claro, bueno.
Hasta ahora, por el préstamo que tomó Macri, los intereses que se llevan pagados al Fondo Monetario Internacional suman 8.900 millones de dólares.
Claro. Si no hubiese sido por ese préstamo, Argentina estaría volando y no estaríamos hablando de todo lo que nos ha ocurrido, ¿no?
Estaría volando.
Y claro, digo por la situación, digo, si no hubiésemos tomado aquel crédito de Macri, otra sería la situación de la Argentina, ¿no? Se presume. Eso yo pregunto.
No, estaríamos volando, pero ahora también.
¿Qué va a hacer?
Ahora también estamos volando.
Está bien. ¿Qué hará Massa con todo esto? ¿Lo va a renegociar?
Bueno, él dijo que va a renegociar y que va a tratar de condicionar, eso es lo que dijo, estamos en campaña electoral,
claro.
Y que va a condicionar el pago a un porcentaje de lo que ingrese por las exportaciones, por ejemplo. Bueno, yo te puedo pagar, pero no me pongas montos fijos, sino un X porcentaje de lo que ingrese el Banco Central por las exportaciones. Cuando más exportemos, más te vamos a pagar, etcétera. Vamos a ver, ojo, hay que ver después también el Fondo Monetario Internacional, qué le dice, porque la Argentina también le pidió al Fondo Monetario Internacional que esos 4 puntos de sobrecargo de intereses no se le aplique, porque la Argentina está muy endeudada, pues está en crisis, porque tenemos 40 y pico% de pobreza y todo lo demás, y el Fondo Monetario Internacional le dijo que no.
Una pregunta breve.
Una pregunta sobre esto. ¿Sabes qué? Ezequiel Ferreira, nuestro jefe de policiales,
me dijo,
dice, Argentina debe, vos lo dijiste el otro día, aproximadamente 400.000 millones de dólares, ¿sí?
Sí.
Esa es la deuda. 45, 44 son del FMI. ¿A quién le debe el resto?
El resto son acreedores privados, por los bonos que hay, los títulos de deuda, etcétera. Le debe también a otros organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Le debe a China por los préstamos estos de los yuanes, etcétera, y después hay lo que se llama una deuda intrasector público. Por ejemplo, se le debe al Banco Central, hay deuda que se le debe al ANSES, porque el ANSES tiene bonos del Estado. Hay algunos bancos públicos que también el Tesoro Nacional se los debe, y que cuando vencen, lo que hace el gobierno es patear para adelante, porque negocia consigo mismo, digamos.
Claro.
Sí.
Con la deuda externa, cuando digo externa, es aquella que tienen acreedores privados o organismos financieros internacionales. No, ahí tenés que sentarte y tener que pactar el
¿Cómo,
tema,
cómo
¿no?
pagar, cómo pagar, claro.
Cómo pagar o renegociar, y etcétera. Con el FMI hasta ahora lo que se ha hecho es te pago los intereses, pero no el capital.
Perfecto.
Con los organismos financieros internacionales pasa lo mismo. Yo te pago, pero el Banco, por ejemplo, Mundial, le da un nuevo préstamo a la Argentina, equivalente a lo que vos le pagaste por el vencimiento anterior. Y entonces, entre el FMI y los organismos financieros internacionales, la deuda debe andar en el orden de los 78.000 millones de dólares. FMI más Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera.
Perfecto. Chao, Ismael. Un abrazo
Buen
grande.
Buen día. Chao.
Hasta luego. Ismael Bermúdez con nosotros.